preocupados por lo que estaba pasando con las marejadas anormales, nos decía Gonzalo Pérez desde la región de Valparaíso, pero lamentablemente ha habido incidentes en toda la costa de nuestro país. Veíamos algunos videos de gente en Concepción, por ejemplo, paseando en el auto donde la ola se le metió dentro del auto. Como la gente de la Armada tuvo que actuar en la región de Coquimbo para sacar a una persona que se le ocurrió bañarse cuando estaban todas las alertas y las alarmas, el faro monumental cerrado y así. Suma y sigue una cantidad de situaciones que dan cuenta de esto, que fue con alerta previa, pero al parecer todavía no entendemos mucho. ¿Qué pasa con las marejadas que nos adelantaban a propósito de los fuegos artificiales? ¿Debiera durar solo en las próximas horas? Se lo vamos a preguntar al director de la Red Geocientífica de Chile, Cristóbal Muñoz. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Hola, Cristóbal. Buen día.
Hola, Sandra. Hola, Cristian. Muy bien por acá. Atento a la contingencia nacional respecto a los fenómenos naturales. ¿Y ustedes cómo están?
Aquí hemos preocupado porque yo veía unas imágenes que otras veces hemos dado alerta de ojo con las marejadas, no se acerque a la costa, pero ahora parecía un mini tsunami. Esta cuestión, se le metía el agua en locales comerciales, por ejemplo, de la costa, de los puertos, y uno dice, ¿por qué la característica? ¿Esto es distinto a lo demás o simplemente es más intenso?
Claro, no sé si recuerdan que siempre en invierno suceden estos sistemas frontales afectan a nuestro país, y es típico que aumente el nivel del mar, haya marejadas, suba el oleaje. Bueno, aquí es algo similar, pero el origen es distinto. Esto viene de cientos de miles de kilómetros de nuestro país. En el hemisferio norte está sucediendo ahí un sistema frontal, lo que está dejando fuertes vientos, y producto de ese sistema frontal en particular, están llegando marejadas, que corresponde básicamente, como para asimilarlo, un tren de olas con mayor altura, y por eso fíjense que también son marejadas anormales, porque la dirección donde viene, que provienen desde el norte, y la altura supera los valores promedio. Hemos estado viendo a través de los registros que hemos tenido altura entre los 2, 2.5 metros en algunos lados.
Es harto, sí.
Es harto. Entonces también ahí el tema de que en la zona norte principalmente, no sé si también se han fijado que en Perú ha dejado hartos estragos y hartos daños. Entonces, como proviene del norte, viene con más fuerza, con más impulso, como que vienen empujando ese tren de olas. Entonces, en Arica, Iquique, Antofagasta, hasta más o menos Huasco, va a ser fuerte estos días. Y en la zona particularmente de Viña del Mar, Valparaíso, hasta Concepción ya apacigua un poquito más, pero eso es netamente porque está más alejado de la zona norte.
O sea, tenemos todavía un par de días como para ese, como para la precaución. ¿Podemos anticipar o se puede saber un poquito, eso es durante el día? ¿Hay algunos horarios más específicos? ¿Es posible predecir o aventurar un poquito o precisar un poquito eso, o es mejor tener el recaudo completo?
Sí, yo apostaría por tener la precaución durante todo el día. De hecho, ustedes ya se han fijado que varias partes del borde costero se han cerrado por forma preventiva. Pero yendo al grano, cierto, de la pregunta, los horarios de pleamar, donde el mar está como más bravo, cierto, con más altura, con más marejadas, es después de las 20 horas. Por lo tanto, después de las 8 de la noche hay que tener extrema precaución, y en todo el borde costero, no tan solo ahí, por ejemplo, en la zona norte principalmente, sino que en todo el borde costero de nuestro país, dado que después de las 8 de la tarde, como viene en la pleamar, donde sube la marea, está más fuerte, está más intenso. Y fíjense, chiquillos, que, por ejemplo, el sistema de alerta de Perú anunció el aviso y la alerta hasta el día 4 de enero. Nosotros estamos acá en nuestro país viendo hasta el día de mañana aproximadamente, claro. Pero es probable que esto se mantenga durante estos días y hasta los primeros días de enero.
O sea, ¿se pueden chanflear los juegos artificiales de verdad?
Sí, no, o sea, yo creo que ahí, bueno, depende, yo creo que tienen sus precauciones tomadas, porque esto sucede en el borde costero. Entonces, mar adentro no debería causar estragos, dado que recuerden que esto también, las olas suben por el suelo marino, que va aumentando su altura, y dado que llega al borde costero, suben y rompen estas olas, que se le llama la rompiente.
Ya, perfecto. Ahí entonces, exacto, mantenemos la recomendación, porque al principio, como decíamos, hay momentos donde hemos tenido situaciones similares, pero al parecer no tan intensas, y la gente va igual, ya hace un video, se saca una foto, o algunos se meten a bañar, pero ahora estamos viendo consecuencias bastante más complicadas, como lo decíamos, con el agua dentro de los locales comerciales que están en las costas, o con las personas que están paseando por la orilla de la playa y el agua se les mete al auto. O sea, efectivamente esas precauciones hay que mantenerlas.
Así es, de todas maneras, y sobre todo en estas fechas, justo pasó ahora donde la mayor parte de la población va a la zona costera por los fuegos artificiales, ¿cierto? Va a pasar el año nuevo, por lo tanto hay que tener esa precaución, no acercarse al borde costero, al sector de los roqueríos. Ya tenemos una persona fallecida el día de ayer, producto de
Sí.
que se estaba bañando ahí, ¿cierto? En el norte. Entonces, recordemos que no es solamente la altura de la ola, sino que vienen muchos litros de agua en esa ola, por lo tanto, el impacto no es lo mismo que una ola normal. Estamos hablando de casi 2, 3 veces la altura promedio que solemos ver en el mar cuando vamos a bañarnos.
Y en ese sentido, respecto a las medidas, ¿no? que hemos tomado, digamos, a nivel país, como de construcción, Cristóbal, porque ahí lo vemos ahora, pero digo en términos de tomar ciertos recaudos, precauciones, cosas que ya no se pueden hacer, pero hay construcciones que están, pero encima del mar, digo. O sea, ahí uno dice, bueno, pero
Exacto.
¿cómo en algún minuto no se consideró esto? ¿Tiene que ver con la normalidad que tú dices, que es claro, son casos a lo mejor no tan frecuentes, pero esa consideración para de a quien más también?
Exacto. Bueno, de hecho, todo también sucede después del terremoto del año 2010. Se agiliza un poco y se regulariza la normativa sísmica de construcción, que es la NSCH 433, donde estipula también cómo construir en ciertos suelos. Y en este caso deberían, ¿cierto? Por ley, regirse ante esta normativa, construir, ¿cierto? Con mayor cantidad de, en este caso, por ejemplo, enferradura o los cimientos, por ejemplo. Por lo tanto, técnicamente deberían estar preparados para para esas fuerzas externas o agentes también que se le llaman en la construcción, que podrían estar, ¿cierto?, estipuladas ante la construcción. Y en este caso, claro, por ejemplo, hemos visto ya, por ejemplo, en Algarrobo, pasos peatonales de la costanera completamente destruido, y esto es básicamente por la fuerza de impacto de la rompiente de la ola. Entonces, en este caso, la ola viene con mucha fuerza y va golpeando, y esto es un tren de olas, no es solamente una que impacta, por lo
Claro.
tanto, eso pasa cada 15, 20 minutos y golpea, golpea, y ese fenómeno claramente que va erosionando principalmente los sectores portuarios. De hecho, estos días la actividad portuaria, la descarga y carga, por ejemplo, de barcos, de embarcaciones o la pesca, está suspendida justamente por lo mismo.
Exacto. Estamos conversando con Cristóbal Muñoz, director de la Red Geocientífica de Chile, a propósito de las marejadas anormales que han estado afectando las costas de nuestro país en los últimos días y que, como nos dice, se van a mantener por lo menos incluso hasta los primeros días de enero. Cristóbal, mencionábamos que en la región de Coquimbo, que es una de las afectadas, ha habido también ahí precauciones que tomar, como en todo el país, pero llama la atención también en las últimas horas la cantidad de movimientos sísmicos que ha habido en la zona. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra respecto a las afectaciones que puede haber ahí en esa zona? ¿Complica más la situación o no tiene nada que ver y es simplemente que estamos como con eventos en un país que está cargado de eventos?
Exactamente, Sandra, es lo que tú dices. En este caso son eventos totalmente independientes. Para rebobinar un poco, cierto, anoche alrededor de las 2:40 de la madrugada se vivió un sismo de 5.7 frente a la costa de La Serena y Coquimbo. Este sismo corresponde a un sismo interplaca. Este es típico de subducción, del que es por el contacto entre la placa de Nazca y Sudamericana. Y este sismo especialmente fue perceptible en toda la conurbación de la zona, así como en Guanaquero y Tongoy, con intensidades de 4 en la escala modificada de Mercalli. Y bueno, como tú comentas, un ratito después, en la mañana, cerca de las 7 de la mañana aproximadamente, se vive otro sismo de 5.0, pero ahora respecto a la localidad de La Higuera, un poquito más al norte del de la madrugada. Y bueno, ¿qué pasa? Me imagino que las personas que están escuchando ahí desde La Serena, Coquimbo, durante toda la madrugada y la mañana, han sentido varios sismos. Y es correcto, después del sismo que sucede 20 para las 3 de la madrugada, vienen más de 20 réplicas hasta las que hemos contabilizado hace poquitos minutos. Siguen pasando réplicas de alrededor de 3.0, pero esto debería ir bajando durante los próximos días. Pero por supuesto que también hay probabilidades de que siga la ocurrencia de estos sismos. Recordemos también que ya Chile, por su configuración tectónica, es susceptible a sismos. y más esa zona en particular de La Serena y Coquimbo, que es una zona tectónica bastante especial, ¿cierto? Hablando respecto a la tectónica de placas.
Claro. Que la gente inmediatamente empieza además a recordar que se supone que hay algunas, ¿cómo le llaman? Lagunas sísmicas, a esos Exacto. espacios donde no ha habido un movimiento considerable.
Sin temblores fuertes.
De hecho, sí, y gracias por destacar eso, porque esas zonas en particular, las lagunas sísmicas, son aquellas zonas donde hay un silencio sísmico, donde hace rato, hace tiempo, no ocurre un sismo de gran magnitud. Cuando hablamos de gran magnitud, estamos hablando de 8 para arriba, ahí para que nos hagamos la idea. Entonces, esa es una zona de laguna sísmica. Por supuesto que no digo que el sismo va a ocurrir hoy día, mañana, pasado mañana, pero claro, podríamos también eventualmente relacionarnos con sismos precursores, que son como sismos que de alguna forma nos pegan una avisadita ahí, que la zona está fracturándose, está en constante movimiento y realmente la placa está subduciendo a la otra.
Ya, y esa preocupación, además, ya que pasamos a los temblores, solamente para sumarle, ¿no? Aquí en Santiago, a propósito de la falla de San Ramón, que era más grande de lo que se pensaba y todo eso,
sí es.
¿También hay que estar un poquito preocupados o alerta?
Sí, por supuesto. Bueno, esa corresponde a una falla que está, cierto, en toda la zona precordillerana de nuestra ciudad. Hoy día, ya sabemos, está todo poblado, ¿cierto? Toda la zona de la falla está poblada. De
hecho, lo que decía Cristian, los permisos para construir.
Ahí uno se pregunta, ¿cómo está todo construido? ¿Por qué?
Claro, chiquillos, ustedes saben, tenemos el aeródromo de Tobalaba, está el hospital militar, tenemos planta de energía eléctrica, está la planta nuclear de la Reina, que si bien no hace, por supuesto, ensayos nucleares, pero también podría sufrir afectación, por lo tanto, hay que tomar los resguardos, tenemos que ahí trabajar en la normativa, y de hecho, hace muy poquito el gobierno regional metropolitano está trabajando en un proyecto para poder modificar el plan regulador metropolitano de Santiago, justamente para evitar que siga la construcción de la falla hacia arriba, hacia la cordillera. Entonces, es una falla activa, tiene algunos sismos de vez en cuando, que algunos son perceptibles por la población, otros no, porque son sismos bastante bajos en magnitud, pero por supuesto que también al momento de hablar de una falla, estamos hablando que con un sismo, imagínense, de magnitud 4.0 que ocurra, es suficiente para causar hartos daños en la ciudad de Santiago.
Ya, a preocuparse y a ocuparse entonces de la situación. Las autoridades van a tener hartas pegas, porque estaba viendo, por ejemplo, un socavón que se registró en Algarrobo a partir de las marejadas.
Sí.
Es una situación que se puede repetir en otros lugares de nuestro país, afectación a construcciones, a la misma naturaleza en sí. Así que vamos a seguir en contacto seguramente, Cristóbal, a partir de lo que pasa, pero sobre todo reiterando siempre el mensaje de el autocuidado, de no exponerse innecesariamente y de estar muy atento a las alertas que hacen las autoridades. Cristóbal Muñoz, director de la Red Geocientífica de Chile, muchas gracias por estar
gracias,
con nosotros y que tenga un lindo 2025 en el que vamos a seguir molestándolo.
Igual usted, acá estaremos con todo para partir este año, les deseo lo mejor para ustedes, chiquillos, y el llamado, cierto, como usted dijo, Sandra, a ocuparse y preocuparse de la situación. Somos un país altamente sísmico, cierto, con varios fenómenos socionaturales en este caso, así que debemos aprender y saber a cómo comportarnos con la naturaleza.
Gracias, Cristóbal, que estés muy bien.
Gracias,
que tenga lindo
Cristóbal,
año.
Abrazo.
Chao, chiquillos. Abrazo.